Y ayer decíamos que el conflicto de la familia Echeverri era una cuestión íntima, privativa, interna, pero que a nosotros nos interesaba lo que fuera público. Y ayer, hablando con algunos de los productores, incluso gente de Crespo, que está allí en la puerta del establecimiento Casa Nueva, que hay que contarles a todos que allí hay un casco de estancia, una construcción, a donde se llevó todo lo que tenía que ver con don Luis Echeverri, el jefe de la familia que murió. Todas sus pertenencias están allí en ese lugar. Contarle a la gente también que ayer, cuando hablábamos con productores que estaban allí y que habían hablado con gente de la zona, y con una foto que anda dando vuelta de un dron, que ayer estaba ese dron en donde estaban los productores, se tomó una vista desde la altura del sector del casco de la estancia, y se vio que no había carpas, que en realidad, disimulado entre los árboles, había autos de alta gama. Que indudablemente no son de los Echeverri, sino de los que están allí en actitud usurpadora. De manera que esto de la necesidad, esto de la pobreza, esto de con lo que se ha intentado disfrazar todo esto, choca si vos te encontrás con un auto 2017 de alta gama, ¿no?
Y sí.
La verdad que si en un país quien tiene un auto 2017 de alta gama es pobre, mamita lo que debe ser el rico, ¿no? Pero además, esto tiene estado público porque los mismos productores que están en la puerta, en frente de la tranquera, dicen, no es por la familia Echeverri, ¿eh? Es para que se sepa que aquí en la provincia estamos de pie para que hoy vienen por los Echeverri, no vaya a ser que mañana vengan por un baldío en nuestras ciudades, o sí, por otro campo, o por otro potrero, por otro par de hectáreas. Entonces la idea que plantean es, nosotros no podemos dejar pasar esto, porque si no esto sería abrir la puerta a lo que puede venir. Y entonces ahí la cosa ya toma estado público.
Sí.
Ayer hubo unas, al final de la tarde, el juez de La Paz recibió a las partes. En un momento en que estaban hablando, llama Victoria Donda del INADI. Donda es esta dirigente política que es una modelo, ¿no?
Uh-huh.
Es tan modelo que todas las camisetas le quedan bien, y a todas se las pone. En este caso, como titular del INADI, el último conchavo que encontró, llamó por teléfono y dijo desesperadamente que estaban entrando los productores y que iban a pegarle a los que estaban allí apostados en actitud usurpadora. Y en realidad habían entrado tres para charlar. Cuando el fiscal se comunicó con el jefe de policía y le dijo, por favor, dígame, está pasando esto, esto y esto, el jefe de la policía que estaba ahí dice, no, entraron tres muchachos para charlar y están ahí charlando tranquilamente y sin ningún inconveniente, charlando simplemente.
Digamos, con ganas de embarrar la cancha un poquito nomás.
Pero la estuvieron embarrando toda la etapa previa. Si ayer decíamos que parecía que ayer al mediodía iba a haber una guerra atómica, que la franja de Gaza iba a aparecer la casa
poroto
de Jairo. Bueno, ahora sumale a eso que ayer nos decían los propios productores, ¿y de qué viven? ¿De qué trabajan? ¿Cómo se ganan su sustento? ¿De qué se alimentan? ¿Qué comen? Y los mismos moradores de esa zona anuncian o denuncian que entran camiones con mercadería, con carne, con bebida, para abastecer a los que están en ese lugar. Ahora, hay que ser pobre, tener un auto de alta gama y poder comprar un delivery que venga en camión o en camioneta y te traiga para darle de comer a tanta gente, ¿no? Mamita, si estos son los pobres de la Argentina, lo que serán los ricos. A eso sumale que cuando entraron no se fueron a unas carpas para ocupar. Forzaron la puerta del establecimiento e ingresaron, y a los trabajadores del establecimiento les impusieron presión y medida. Presión para que se pasen para el lado de ellos, pero las medidas es de acá para acá, no entras, de acá para allá te podés mover, esta es zona de exclusión, acá no podés venir y allá sí podés ir. Eso está pasando en este momento ahí adentro. Hay que esperar a las 12 para ver qué es lo que en definitiva se termina de decidir, ¿no?
Sí.
Otro tema. El Consejo General de Educación anunció que el próximo lunes 26 vuelven las clases en 8 o 9 departamentos y en instituciones de esos departamentos. En Nogoyá es en la Escuela de Educación Técnica, número 1, y en 2 escuelas rurales. En Victoria es en la Escuela de Educación Técnica Pedro Radío.
Uh-huh.
Y van a volver para los chicos del último año y para hacer solamente talleres, no la clase de aula, sino los talleres, los trabajos en los talleres, porque en las escuelas técnicas, para poder ser admitidos como técnicos, tienen que presentar 3 meses de trabajo en los talleres. Bueno, hoy los padres en Victoria están que trinan, porque en este momento, por ejemplo, se está desarrollando una reunión en Victoria entre ACMER, padres de los chicos que tienen que ir a clase en la escuela técnica, y el senador Bañat. El senador Bañat fue uno de los del COES de ayer que de manera unánime aprobaron el regreso a las aulas. Lo que yo quiero decirles es que en Victoria hay 83 casos activos, que en los últimos 3 días, hasta ayer, hoy todavía no tengo los datos, pero hasta ayer, lunes, martes y miércoles, hubo 51 casos nuevos de contagio y subiendo, que hay un montón de gente aislada, que en Nogoyá hay menos casos que en Victoria. En Nogoyá hoy son 500 los aislados aproximadamente, pero ayer en Nogoyá dijo el COES, con esta situación y en estas circunstancias ni loco se habilitan las clases. Esperemos 10 días, y dentro de 10 días amaina, charlamos. Pero si dentro de 10 días esto sigue igual o peor, ni lo sueñen. Nosotros no habilitamos las clases en Nogoyá. La sorpresa fue que ayer se reunieron el COES de Victoria, donde estaba el intendente, que no es médico, el secretario de gobierno, que no es médico, casi me sale que es medio chantapufi, pero queda mal, en donde está también el secretario de Acción Social, casi en consonancia con el secretario de gobierno, en donde estaba la representante de los comedores escolares. En fin, eran 15 o 16, de los cuales 3 o 4 eran médicos. Y decidieron que en Victoria, con 83 casos activos, con un montón de casos en estudio, y con los números que te estoy dando, que las clases vuelvan en Victoria a partir de la semana que viene. Cierro el editorial dejando simplemente una sospecha, Mónica. Y la sospecha es la siguiente. Si con una situación un poquito más holgada, Nogoyá no habilitó, con una situación peor que la de Nogoyá, ¿por qué habilitó Victoria? Porque las cosas están bien, y no tanto, hubo 51 casos en 3 días y 83 casos activos hoy. Entonces, ¿por qué habilitó? ¿Fue una decisión sanitaria o fue una decisión política?
Sí.
Si fue una decisión sanitaria, no se entiende, por los datos que te estoy dando, por la cantidad de casos, porque está creciendo, porque no hay cuidado. Y si fue una decisión política, uno puede llegar a entender. Es la ciudad de la vicegobernadora, y en una de esas la vicegobernadora tiene ganas de decir: miren qué bien está mi ciudad, en mi ciudad volvieron a clase. Eso sí, que la vicegobernadora ni asome la nariz en Victoria, porque la están esperando, ¿eh?